días a todos. Aquí estamos un viernes más para continuar con estas charlas que venimos teniendo con vosotros, con Agustín García Calvo. Seguís entonces en Radio 3, Pensamiento 3, y os voy a dar los teléfonos para cuando deseéis intervenir. Son el 427126 y el 711-1099. A José Luis de Portugalete, que ha escrito pidiendo unas direcciones, yo que se las daré el próximo viernes, que ahora no las tengo aquí, aunque solo le daré una de ellas. Vamos entonces a ver si soy capaz de plantear un tema que a lo largo de varias cartas de algunos de vosotros se ha venido solicitando. Es algo como de costumbre que ya ha salido con mayor o menor amplitud en otras ocasiones, pero que, dada la insistencia con que os veníais produciendo sobre la petición de que apareciera, pues me he animado a sacarlo. Se trataría algo así como de plantearse la famosa pregunta de qué hacer, o como lo plantea algún oyente, la contradicción entre teoría y acción. Concretamente, una de las cartas exponía un poco una queja. Parecía que aquí nos estábamos resignando un poco a señalar una serie de contradicciones, a hablar de la mentira que hay, por ejemplo, en el trabajo o en la pareja, pero que daba la impresión de que una cierta complacencia, como al final apechugando, como que la cosa venía de arriba y no se podía hacer nada contra ella. Buenos días, Agustín.
Buenos días, Javier, y buenos días a los oyentes.
No sé qué te parece, si con lo que he dicho ahora da para ir tirando y ir...
Sí, por mi parte también he recogido, tanto de nuestros oyentes, aunque no tantas como tú, como en conferencias y coloquios, reclamaciones de esas de qué hacer entonces, ¿no? Es una cosa tan clara que yo creo que por eso cuesta trabajo entenderla. Suele suceder así con muchas otras, pero con esta en especial. Evidentemente, quien pregunta qué hacer, cuáles son las alternativas, está pidiendo una acción que desde luego no es la acción que se está haciendo ahora. Él está pidiendo qué hacer mañana, qué hacer a partir de aquí, qué hacer en estos años que vienen. Y por tanto lo que está solicitando son, en realidad, reglas de conducta que se refieren al futuro. Está pidiendo planes, proyectos, programas incluso, para la acción. Bueno, pues lo que es excesivamente claro es que esos programas, esos proyectos, esos propósitos de enmienda para el futuro no son acción, sino que son pura teoría. Es la teoría de la acción. Yo pienso que la más dañosa y mortal de las teorías. Es una teoría para la acción, pero una teoría que, a diferencia de otras cosas, de teorías físicas, por ejemplo, más o menos ingeniosas, es una teoría esencialmente aburrida. La teoría acerca de la acción, de lo que hay que hacer el día de mañana, de lo que hay que hacer a partir de aquí, del propósito de enmienda, de los planes para el año que viene, de los planes quinquenales, la teoría acerca de todo eso es esencialmente aburrida, es la más aburrida de las teorías. Esto lo sabe bien el Estadio El Capital, que a sus ejecutivos los coge y los obliga a reunirse periódicamente, cada vez con más frecuencia, para discutir justamente qué hacer. Qué hacer durante el próximo ejercicio económico, qué medidas tomar mañana. Y de esta manera, pues, las empresas marchan, los ministerios marchan, y los ejecutivos, que es de lo que se trataba, se aburren profundamente, y de esa manera quedan inutilizados, de momento, para cualquier forma de acción. Esto es tan claro. En cambio, nuestros oyentes se quejan, dices algunos, de que aquí nos limitamos a señalar contradicciones, mentiras, y que no hacemos nada, como si esta horita que nos tiramos aquí no fuera a hacer nada. Es decir, que se piensan que efectivamente esto de venir aquí a la radio con más o menos tormentos de conciencia, buscarte tú algún tema que te parezca incisivo, tratar yo de desovillar la cosa como pueda, recibir las llamadas de los oyentes y responderles como si todo esto no fueran acciones. De manera que al revés que en el otro caso se piensa que esto no, que esto, pues no sé qué será, una especie de, si no son acciones, no sé, pues teorías, no sé qué será. Pero vamos, la verdad es que aquí estamos tú y yo, aquí estamos hablando, nuestros oyentes están a las puntas de los hilos del teléfono y todo esto es inmediato, no tiene nada de futuro. Y esta es la acción de verdad. De manera que los que estamos hartos de Estado y capital, los que nos sentimos lo bastante un poco pueblo como para poder gritar no, evidentemente estimamos que la acción de veras es esta, esta que se hace en cualquier momento. Aunque la acción no tenga que ser siempre pegarle palos a una fila de autos aparcados por las calles de Madrid, lo cual también es una forma de acción, evidentemente, o echarles azúcar por algún tubo que inutilice el motor, o por lo menos romperle los faros con una garrota de proporciones un poco menos grandes. Aunque no sean acciones de este tipo, que evidentemente son acciones, pues también el hablar, también el discurrir es una acción. Y es precisamente una acción cuando no se dedica a hablar de aquello que hay que hacer, sino que se limita a hacer lo que se pueda, lo que va saliendo. No sé si estas cosas están lo bastante claras, tú me
Sí,
dirás, Javier,
yo
y...
supongo que la insistencia de algunos amigos en esto viene seguramente de un poco la desesperación de ver que las cosas siguen igual. De hecho, Carlos desde Orense nos plantea concretamente como modo de exploración del valor de estas acciones que nos preguntemos y nos contestemos aquí los oyentes en qué medida le puede haber influido en su vida cotidiana estas charlas, en qué medida les influyen.
Bueno, eso es un punto para el que efectivamente son los oyentes, estos que nos escriben y los que ahora nos hablen, los que tienen que decir, sin que tengamos por qué fiarnos mucho de lo que nos digan, porque uno cuando se pone a estimar si su vida sigue lo mismo, si ha habido algún cambio, si este cambio está relacionado con estas charlas o con cualquier otra cosa, está siempre expuesto a equivocarse, uno siempre se hace ilusiones. Yo la verdad es que soy muy poco partidario de plantearse el panorama de la vida de uno. Es algo como asomarse a lo infinito también, por el lado de dentro. Son tantos los factores que juegan que pretender hacer un cálculo y declarar que uno sigue impenitentemente igual que el año pasado, o declarar por el contrario que uno ha tenido una revelación, o por lo menos un cambio profundo, y que ya es otro hombre, son cosas bastante vanas. Son cosas que, por tanto, no merece mucho la pena hablar de ellas. Están muy sujetas a la ilusión. Es más preciso y más claro hablar de lo que se nos vende como realidad, eso sí. Pero los cálculos respecto a la vida de uno mismo, si uno hace o deja de hacer, si uno es un reaccionario y está sometido al Estado y capital, porque Estado y capital lo asimilan todo, los razonamientos, la poesía, estas charlas, o si por el contrario se está saliendo un poco, la verdad es que son un poco chácharas vanas. El problema de uno mismo, en primer lugar, yo invitaría a abandonarlo en el sentido que dice Antonio Machado en el soneto de la soledad. No es ya mi grave enigma ese semblante que en el íntimo espejo se recrea. Uno está siempre demasiado expuesto a preocuparse si está haciendo o no está haciendo, y yo pienso que es mejor ir haciendo lo que se pueda y no plantearse demasiado el problema de qué es lo que está uno haciendo.
Sí, bueno, pues mientras esperamos a que empiecen a llegar las intervenciones de los oyentes y te parece, vamos con esa otra forma de acción que venimos
Sí,
practicando.
la forma de la acción poética, que a veces ahora me acuerdo que no hemos cumplido el deseo de algún oyente de oír el himno de Madrid, a veces toma la forma de este tipo de poesía bastarda, que son las letras de himnos, y que, bueno, aprovecha las formas del himno para intentar hacer a lo mejor algo de al contrario de lo que los himnos hacen. Yo estaba en el medio, tiraban las otras en corro, y yo era el centro. Ya el corro se rompe, ya se hacen estado los pueblos, y aquí de vacío, girando, sola me quedo. Cada cual quiere ser cada una, no voy a ser menos. Madrid, uno, libre, redondo, autónomo, entero. Mire el sujeto, las vueltas que da el mundo para estarse quieto. Yo tengo mi cuerpo, un triángulo roto en el mapa por ley o decreto, entre Ávila y Guadalajara, Segovia y Toledo, provincia de toda provincia, flor del desierto. Somosierra me guarda del norte y Guadarrama con Gredos, Jarama y Henares al Tajo se llevan el resto. Y a costa de esto, yo soy el ente autónomo último, el puro y sincero. Viva mi dueño, que solo por ser algo soy madrileño. Y en medio del medio, capital de la esencia y potencia, garajes, museos, estadios, semáforos, bancos, y vivan los muertos. Madrid, metropol, ideal del dios del progreso. Lo que pasa por ahí, todo pasa en mí, y por eso, funcionarios en mí, proletarios, y números, almas y masas, caen por su peso, y yo soy todo y nadie, político en sueño. Y ese es mi anhelo, que por algo se dice, de Madrid al cielo. Bueno. Y ya satisfecha esta curiosidad de algunos oyentes que no oían del todo bien el himno cuando lo cantan los coros municipales, a quienes se lo encargó hacer la Comunidad de Madrid hace años y a los que todos los días estamos oyendo al empezar y al terminar estas charlas, por cambiar, vamos a recordar una de las poesías más famosas del mundo y más repetidas, que es la de las nieves de antaño de François Villon. Decid dónde ni en qué lugar flora está la bella romana, archipiada y taide sin par, que fue dizque su prima hermana, y eco que en lago, que en fontana, va todo ruido a responder, que de hermosa fue más que humana. ¿Dónde están las nieves de ayer? Reina blanca como jazmín que cantaba en voz meridiana, Berta Larga, Lisa, Beatriz, Aramburguis, la capitana, y la gran lorenesa Juana, la que en Rouen quemó el inglés. ¿Dónde están, virgen soberana? ¿Dónde están las nieves de ayer? ¿Dónde está Eloísa sutil, por quien fue capado a Rebana, Abelardo y monje por fin, tal Baldón por su amor se gana? Y asimismo la reina Vana, que a Buridán mandó meter para echarlo al Sena en botana. ¿Dónde están las nieves de ayer? Si indagáis, señor, de mañana o de tarde por donde estén, ya el estribillo os lo devana. ¿Dónde están las nieves de ayer? Este intento de resurrección de una poesía tan lejana aparentemente, una poesía de estudiantes y borrachos de la Edad Media parisina, de los fines de la Edad Media florida, donde el dónde están, la pregunta por la muerte y lo que no se sabe, está de una manera especialmente hiriente, referida a las mujeres y especialmente a las mujeres famosas. Pienso que en esa conexión de la muerte con las mujeres, una conexión que tiene algo de especialmente chocante, es donde está el secreto de que esta canción se haya ido repitiendo y cantando a lo largo de tantos siglos. Giorgio Passans mismo la canta también. Entrando por mujeres y entrando por amor, aunque en la poesía el tema es lo de menos, lo que importa es el son, el ritmo y la sintaxis que con él va, vamos a pasar a alguna otra. Me han dicho que vuelves, lo grita el arroyo que vuelve a tener en flor amarilla los lirios para que tú en el remanso desnuda entre ellos nades otra vez. Lo canta la mirla, si otra o la misma que torna a tejer su nido al balcón de mi cuarto, porque la oiga si acaso a la siesta me vienes callandito a ver. La vieja escalera me cruje al subirla gruñendo, otra vez va a andarme pisando la niña, arriba y abajo, pero él ya sus tablas alisa ya para tus pies. Susurra la hierba que vuelve, lo cuenta en la tarde también, la luna creciente y temblando, el corazón me lo dice en el pecho, que no me cabe el loco de él. Y él sabe que luego será como siempre, que habrá con la miel abejas zumbonas, que sombras malas que a mí tus cielitos me nublen, que te me alejen otra vez. Pero esta alegría de hoy, de que vuelves, que ya que lo sé, no puede quitármela nadie. ¡Ah, que quedaras parada por siempre en el instante de volver! Bueno, pues este juego con el tiempo, esta otra forma de jugar con el tiempo, que quedaras parada por siempre en el instante de volver, como si a la alegría no le cupiera futuro ninguno del que hoy estamos hablando, como si el futuro estuviera condenado a ser la mortal tristeza o modorra, el aburrimiento, y en cuanto a la vida, se redujera simplemente a las rememoraciones, los recuerdos más o menos vagos, que en casos como ese, cuando intentan hacerse presentes, están condenados a la imposibilidad del momento, del único momento alegre, que por serlo tal vez no es tiempo ninguno, que quedaras parada por siempre en el instante de volver. Si algunos oyentes están esperando ya con sus voces a la otra punta de los hilos, vamos a atenderlos, si te parece.
Sí, pues vamos con ello. Hola. ¿Sí? ¿Hola? Parece que no hay nadie al otro lado. ¿Hola? ¿Sí?
¿Me oís ya o no?
Sí, ahora.
Ah, vale. Pues nada, encantado de saludaros.
Igualmente.
Quería deciros que me apetece, vamos, me encanta mucho el tema que habéis sacado y desde luego es algo de dominio público entre todos vuestros oyentes, ¿eh? Y vamos, por lo menos yo he tenido muchas discusiones respecto a este mismo tema y soy de la opinión que, vamos, se me asemejáis un poco, a lo mejor os sienta mal, pero se me asemejáis un poco a como si fuera a un movimiento quietista de estos que florecieron hace años en Oriente y que propugnan el no hacer nada para alcanzarlo todo. Y desde luego estos movimientos, al igual que vosotros mismos, pues creo que llega un momento en que pueden ser completamente positivos para los poderes establecidos. Y es porque el momento de la negación es muy importante y creo que hacéis una labor estupenda como negación del orden establecido, como desveladores de estos mecanismos que nos atan, pero el momento de la negación creo que es eso, solamente un momento. Un momento para pasar a otra realidad. Precisamente esa otra realidad que Agustín creo que es la que ves en las obras de arte y en la poesía, por ejemplo. La posibilidad de apertura a otra realidad. Sin embargo, tanto en este programa como en tus conferencias, Agustín, te regodeas, te quedas en el momento de la negación y como parece ser que no, que todo lo que sea creación por parte del individuo, todo lo que sea marcarse, no ya unas metas, sino unas pautas, es una ilusión vana y es algo que carece de sentido para ti, entonces, verdaderamente, lo dicho, nos quedamos en la negación y no osemos crear nada porque en el momento somos partidarios de algo, ya estamos diciendo sí a algo, ya estamos cayendo bajo algo. Entonces yo, por supuesto, no puedo estar de acuerdo con eso. Y al principio del programa, no sé, esa transfiguración que has hecho de la cuestión, traspasándola a algo futuro, perdona, no estoy en absoluto de acuerdo. O sea, la acción cotidiana es una noción atemporal, vamos a ser capaces de abstraerla del tiempo. Para mí la acción cotidiana se refiere tanto a la acción cotidiana pasada como a lo que podemos llamar presente como al futuro. Y es una acción cotidiana en la que yo creo y en la que desde luego, si creemos que están habiendo unos mecanismos que llegan a ser crueles, no ya solo con nosotros, que es un tipo de crueldad a otros niveles que puede hacer en el tercer mundo, si creemos que aparte de desvelar hay que presionar y creemos que se puede conseguir algo como yo verdaderamente creo que se consigue cuando hay una lucha organizada, reflexiva y desde luego crítica, entonces vemos que el momento de la negación, bien, es un primer momento necesario y posiblemente el más difícil de toda lucha. Ahora bien, es el primer momento y por otra parte es un momento difuso, indefinido, porque en ese momento de la negación estamos unidos, tanto gente que nos consideramos revolucionarios de izquierda como gente que se consideran fascistas de derecha, por ejemplo, o terroristas o sencillamente asesinos paranoicos. O sea, un paranoico también niega el orden establecido, un neurótico también, un desequilibrado mental también. O sea, que ese momento de la negación, estupendo, oye, es necesario y es más difícil, pero es que no me dice nada respecto a pautas para la acción cotidiana, que creo que es lo que el gusanillo que mueve a vuestros oyentes a plantear este tema.
Bueno, está bien, pero a pesar de lo, en fin, largo y un poco predicador que te has puesto, sin embargo te pido que te quedes en el teléfono porque hay unos cuantos puntos que aclarar. Bueno, aparte de las gracias por las partes de piropos y todo lo demás, vamos a pasar a la corrección de algunos errores. Si realmente estimas importante el momento, como tú dices, de la negación, tal vez no deberías decir algo positivo, como has dicho, cuando quieres decir algo bueno. ¿No hay un poco de lío ahí? Tú has puesto, hay que buscar siempre algo positivo, esto está es un poco contradictorio a mi parecer, este uso que has hecho, que es un uso habitual, no es tuyo, un uso que la gente hace a cada paso, de llamar positivo a lo que quiere llamar bueno y llamar negativo a lo que quiere llamar
no,
malo.
No me refiero a eso, me refiero a algo positivo, no llamándolo bueno, sino algo dedicado no a lo que no se hace o no se debe hacer, sino a pautas que marquen la creación, que marquen lo que hacemos. Lo que se puede hacer.
Ya, bueno, es que es evidentemente lo bueno para ti, porque el momento de la negación, aunque muy apreciable, pues queda simplemente como un momento que tiene que ser paso para eso, que es la verdadera acción real, ¿no?
Bueno, sí, he entendido. De todas formas, el momento de la negación es algo que desde luego está presente continuamente en una vida en sociedad, porque los influjos, los mecanismos de sujeción y de control te llegan continuamente, entonces continuamente tienes que estar alerta, negando, desconfiando. O sea, que el momento de la negación no es algo que digas, no, yo ya niego esta sociedad, ya puedo dedicarme a crear. Por supuesto, tampoco creo en eso, ¿no?
Ya. Bueno, no quiero aprovecharte demasiado, pero todavía te voy a aprovechar un poco más porque hablas muy claro y nuestros oyentes supongo que lo agradecerán. Otro par de errores de detalle. El parecido de esto que estamos haciendo aquí con los movimientos quietistas no lo veo por ninguna parte, porque es evidente que la recomendación de no hacer nada para nosotros en la crítica que yo estoy haciendo es una recomendación como otra cualquiera, es otro proyecto más. Es decir, que el proyecto de hacer la revolución armada, por ejemplo, o el proyecto de no hacer nada, pues son proyectos que caen el uno y el otro bajo la misma crítica. Aquí, lejos de recomendar no hacer nada, lo que hacemos es no recomendar. Es decir, pensamos que la recomendación es impotente, aburrida y engañosa, y que por lo tanto la acción es la acción directa. Por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora tú y yo,
bueno,
que
yo,
es una forma de acción.
Más que no recomendar, lo que creo es que al final se cae en una especie de descalificación de todo lo que sea algún tipo de acción.
Bueno, respecto a la descalificación, que yo diría más bien algo más profundo como desánimo, tú tienes experiencia sin duda. No sé si como trabajador, pero por lo menos como más o menos revolucionario, de reuniones donde se habla de la acción y de lo que hay que hacer, ¿no?
Sí.
Esa reacción, esas reuniones, si me permites acudir a tu recuerdo, son las que me parecen más que descalificadoras, por su propio aburrimiento, un elemento de inacción, un elemento de modorra y de abandono de los impulsos de acción que puede haber en todos, ¿no? Me parece, vamos, esa es la condena que estoy haciendo aquí, que es volver un poco del revés el tópico en el que se cree, es que mientras la acción que se supone real, y en la que ahora voy a insistir en contra de lo que has dicho, que es esencialmente futura, resulta una acción teórica, y además de una teoría que produce aburrimiento inmediato, En cambio, el hacer sin más, sin plantearse demasiados problemas ni futuros, pues puede ser, no lo es necesariamente, pero puede ser una acción que esté haciendo algo. En este sentido, quería corregir sobre todo algo de lo que decías al final. La acción cotidiana, como tú la has llamado, y todo eso es una acción futura. Si tú dices, esta tarde tengo que comprar sellos de correo, es muy cotidiano, pero efectivamente lo que estás haciendo es planteándote la conducta de la tarde siguiente, esto es evidente, ¿no?
O reflexionando acerca del anterior.
Sí, pero entonces eso ya no es aquello a lo que tú llamabas como acción positiva o real, ¿no? Porque si es recordar simplemente, salvo que reflexiones para, como decía aquello de que la historia era la maestra de la acción, ¿no? Salvo que reflexiones para sacar conclusiones y por tanto nuevos proyectos. No se puede hablar de lo que se está haciendo de veras, de lo que se está haciendo ahora, no se puede hablar. Esa es la gracia del estar hablando y del estar razonando, que es una acción por sí. Cuando se habla de acción, siempre se habla de acciones que no están aquí, que están más o menos lejanas, que tienen más o menos carácter de plan, pero, bueno, que son, tienen ese carácter. Y finalmente, en cuanto a lo de que en el no estemos todos de acuerdo, hay que corregir, dicen los paranoicos también. Pues no es verdad. Los paranoicos no dicen no. Los locos por algo los encierran y se dejan encerrar. Es porque están también comprendidos. Aquí ya lo habrás oído más de una vez. En lo que pensamos en que es en que sí, que el no es popular. Es decir, que el considerar el momento y el pensar que es posible eso de que nosotros nos quedamos en el no. Pues yo creo que no es muy razonable. Es como en la poesía última que has oído, es decir, como pedirle a esa niña que se quede parada en el momento de volver. Es que aunque quisiéramos, en el no se para nadie, vamos. El no es una acción de momento y ahí no se para nadie.
Bueno, si me dejas que te haga un pequeño inciso.
Sí, para esto te hablo.
En el no se para nadie, lo que ocurre es que a partir de ahí, por lo visto, lo único que queda es una acción totalmente individual, no organizada, sin metas y, vamos, que verdaderamente a lo único que va es a la satisfacción personal.
Bueno, ya nos has oído, supongo, me da la impresión de que sigues bastante estas charlas y la crítica del individuo y de la persona, supongo que la has oído más de una vez, ¿no?
Bueno, de hecho me choca mucho porque hay una crítica al individuo, a la persona, al yo, o al menos a la conciencia de yo que solemos tener, y sin embargo lo que queda después del no es más que algo estrictamente personal.
No, aquí pretendemos que la acción sea siempre popular, la única que vale. Lo que pasa es que pensamos que todos a lo mejor tenemos algo de pueblo. Y en cuanto a la renuncia total a la organización es otra utopía. Aquí estamos Javier Bermúdez y yo, venimos todos los viernes, tenemos hasta un horario. Y bueno, estamos incluidos en esto, tenemos que acudir al teléfono para hablar con vosotros. Así que no hay que decir que uno se ponga metido en su propia individualidad y todo eso. Se hacen cosas por medio de individuos, por medio de grupos, según se tercie, pero se piensa que la única acción de veras nace de esos sitios donde no estamos ni tú ni yo como personas, es decir, eso a lo que aludimos como pueblo y no sabemos muy bien lo que es. ¿Que te queda algo por ahí?
Bueno, pues no, nada más, sencillamente decir eso, que lamento seguir discrepando porque
sí,
creo que estamos ante unos problemas
seguiremos,
tan enormes
sí,
que o nos organizamos un poquito o un muchito y verdaderamente nos proponemos alguna meta y confiamos un poco más en nuestra acción o no solo nos siguen atropellando a nosotros, sino que siguen atropellando a prácticamente todas las formas de vida que hay. Oye, ya. Y a lo mejor es el predicador. Pero es que verdaderamente
sí,
lo pienso así.
Sí, es un poco predicador innegablemente, lo cual no quiere ser una crítica acerba ni nada, pero yo creo que tal vez pensar lo mucho que nos hemos estado organizando, digamos la gente revolucionaria y rebelde, desde siglos y siglos, y los resultados que ello ha traído consigo, tal vez debería desanimarte un poco para esa forma de acción, ¿no? Aquí lo que criticamos es justamente el prepararse para la acción como una manera de paralizar la acción. Y venimos a creer en lo otro. Seguiremos hablando más y gracias por tu claridad y, bueno, por todo lo que te ha aprovechado en todo este rato.
De acuerdo,
salud.
Continuaremos. Salud.
Vamos con otra llamada. Hola.
Hola.
Sí.
Buenas.
Muy buenas.
Es un placer hablar con vosotros, ¿eh?
Uh-huh.
Para mí.
Eso es importante, el placer respecto a esto de la acción es lo más importante.
Porque así, a modo así un poco poético, es como si los días con vosotros se hacen más días, ¿no? Cuando pienso en vosotros, como si echarais la monotonía de mi vida y ese vacío lo llenarais de esperanza, la esperanza que da el diálogo.
Bueno, ahora es un poco demasiado bonito, ¿no?
Sí, es que me gusta, lo bonito y lo hermoso me gusta. Y ahora entro en una pregunta.
Sí.
Entro en mis elocuciones. Mm. Pienso que todo acto implica o se implica a sí mismo. Mm. Si diferenciar lo dicho con lo hecho es establecer o crear un muro entre las palabras para diferenciar la palabrería de la intención pura de hacer, utilizando palabras, es perfectamente entendible. Pero me pregunto yo, si el hombre tiene un catalizador que le denote que la palabra que se escucha conlleva un hecho, para diferenciar el fanfarrón de la persona que está diciendo y que piensa hacer. Mm. Pienso que el hombre no lo tiene. Y ya esa pregunta te la traslado a ti, Agustín. Mm. ¿Qué piensas tú?
Bueno, es un poco difícil, por lo menos, contestar a lo más práctico de tu cuestión, que es si hay criterios, si hay rasgos que nos permitan diferenciar algo como la vana cháchara de un hablar que fuera, como aquí decimos, acción, que fuera hacer lo que no está ya hecho. Claro, por desgracia no hay criterios, nunca sabe uno muy bien. No podemos saber ni siquiera si esto que estamos haciendo aquí, viernes tras viernes, y a lo que le has dedicado tales piropos, no podemos tener un criterio claro para decir que efectivamente esto es una acción y que estamos haciendo algo que no estaba hecho, o si es una mera cháchara. Yo pienso que hay algunos criterios aproximativos para distinguir. Es decir, uno, ya lo he dicho, uno es el del aburrimiento. Cuando el hablar es una mera teoría de la acción, es decir, está poniendo comportamientos futuros que pueden venir cuando tú te portes de esta manera, yo me porte de la otra y cosas así, evidentemente ahí tenemos un rasgo en el propio aburrimiento que demuestra la inacción de la acción. Demuestra que es un hablar vano y para el sometimiento. Pero no hay que olvidar que la diversión es la cara más visible del aburrimiento. De manera que cuando se habla como se suele, para divertirse, para pasar el rato, es decir, la mayor parte de las emisiones de radio y no digamos de televisión y muchas de las charlas entre amigos o incluso en la familia están hechas para eso, pues cuando es evidente que se está hablando simplemente con la intención de matar el tiempo, porque no hay cosa mejor que hacer, ahí tenemos otro rasgo que nos dice que, bueno, que ese hablar es muy inerte, es una acción bastante vana. Cuando no encontramos esos rasgos no tenemos ninguna seguridad de nada, pero por lo menos podemos sospechar que a lo mejor se está haciendo algo. No sé si esto te satisface mucho.
Bueno, me satisface porque tienes una forma de expresarte clarísima, ¿no? Y se entiende perfectamente. Pero bueno, entonces el problema, ¿dónde radica? ¿En que, qué tengo que hacer? ¿Me proponerme unas metas? Entonces, si me propongo unas metas, las palabras que conlleven acción están bien. Ahora, si estoy parado, inerte, y me pongo mi cerebro a cavilar, a intentar solucionar problemas que a lo mejor ni son problemas, que quizás los problemas sean para mí, eso está mal.
No,
es lo que deduzco de tus palabras.
No, eso aquí ha habido una desviación importante, ¿no? No, si el hablar consiste en fijarse metas y cosas por el estilo, al contrario, se vuelve aburrido y es por tanto inerte. En cambio, un hablar que sea a lo mejor hablar de las estrellas o discutir algún problema que parece muy íntimo y muy amoroso, pero discutirlo teóricamente. Bueno, pues entonces este hablar que parece que no se propone acción ninguna, es a lo mejor un hablar que está haciendo cosas por sí mismas, ¿no? No, así que el no respecto a metas y respecto a un hablar que esté destinado a la acción es un no muy decidido por nuestra parte. Pensamos que precisamente es el hablar que no está destinado a la acción, el hablar que puede ser él mismo una acción, puede serlo. No sé si ahora queda lo bastante claro.
Sí, sí. Os quiero.
Bueno.
Mira, me gustaría recitar una poesía muy cortita. Es que no conozco quién es el autor y me creo que, o sea, que si lo supiese y me lo dijeseis, pues me haría un gran favor.
Bueno, creo que los oyentes lo agradecerán. ¿Qué te
Es
parece?
muy
Sí,
cortita.
a ver.
Y dice: quiera amor, quiera mi suerte, que nunca duerma yo si estoy despierto, y que si duermo, que jamás despierte. Mas desperté del dulce desconcierto y vi que estuve vivo con la muerte, y vi que con la vida estaba muerto. Nada más.
Muy bien, es una poesía que no por metafísica es menos hermosa, y yo siento no saber a quién pertenece. Tal vez alguno de los oyentes que vengan detrás te podrá aclarar la curiosidad.
Se lo agradecería.
Yo tampoco lo sé, pero
esperemos.
Yo creo que se las arregla bien la poesía sin el autor.
Sí,
ya, ¿no?
No le hace mucha falta, sí. Bueno, pues
bueno,
nada, gracias y
hasta
salud.
La próxima.
Salud.
Salud.
Vamos con otra llamada. Hola. Sí.
Mira, quería comentarte sobre lo que decías al principio, ¿no? De los agricultivos y de los claros y tal.
Adelante.
¿Qué?
Que adelante.
Ah. Y bueno, lo que quería decir, creo que ya lo has tocado antes, ¿no? Cuando dijiste que venías ahí, pues.
Sí, perdona un momentito, te estamos oyendo muy mal. ¿Tienes la radio puesta?
Sí, la bajo ahora.
Sí. ¿Sí? ¿Oye?
¿Hola?
Sí.
Sí.
¿Se oye mejor?
Bueno, un poco mejor, pero tendrás que forzar un poco la voz.
La voz. Vale. Y bueno, es que por una parte en esto de la inmediatez, ¿no? De la falta de previsión, bueno, creo que es un bastante limitado, ¿no? Y por otra parte siempre aspira, si quieres estar aquí, ¿no? A un cierto futuro y como futuro y como meta y como plan, pues a esa usurpación, ¿no? Por ejemplo, si estás en el paro, pues andas como loco buscando esa usurpación estúpida, ¿no? Los amigos estúpidos que trabajan. Y bueno, nada más.
Sí.
Bueno, muy bien, vamos a aprovechar esto, no voy a dialogar contigo porque se te oye mal y oye por la radio otra vez, si te parece.
Sí, ya puedes hablar.
Sí, efectivamente la cuestión es interesante, nuestro oyente ha cogido bien esto de que la única acción es la acción inmediata, es decir, la acción que se está haciendo, y que el hablar de la acción es, por el contrario, algo que lleva a la inercia. El CTM, sin embargo, que sea algo como demasiado limitado. Hay que recordar, por un lado, que el no nunca se acaba de decir. Es decir, que por más que aquí y en cualquier sitio estemos tratando de machacar ideas de las que dominan como tópicos entre la gente, inmediatamente está surgiendo otra, de manera que esta acción tiene un pasto asegurado. Nunca se terminará la estupidez de las masas creadas por el Estado y capital. Nunca se terminará la estupidez de cada individuo que constituye esas masas. Siempre se descubrirá uno volviendo a creer en cosas y creyendo saber cosas. De manera que el no termina nunca. En cuanto a lo otro, pues es evidente. Todos estamos condenados a querer tener un futuro y a perseguir un futuro, y demasiado condenados que estamos, y después de salir de aquí unos vamos a coger el tren, otros tenemos que ir a algún trabajo o acudir a una cita. De manera que demasiado condenados a ellos estamos, no hay por qué decirlo, y además es algo así como si fuera nuestro destino y nuestra carga. Simplemente que el hecho de que carguemos con ello no quiere decir que por ello tengamos que estimarlo como lo que hay que hacer. Es simplemente algo con lo que cargamos. Y si por algunos resquicios o imperfecciones del sistema se puede hacer algo que sea de verdad hacer, no prever, no perseguir un fin, sino hacer, ir haciendo lo que se vaya haciendo, pues bueno, pues tanto mejor. Pienso que merece siempre la pena intentar.
Vamos con otra llamada.
Sí, hola.
Hola.
Bueno, pues yo llamo un poco porque lo que se ha dicho, de hecho, ya ha ido reflejando la idea que yo quería expresar, más o menos. Que, bueno, que yo lo que creo es que, de todas formas, con lo que hacéis, no dejáis de estar también predicando.
Sí.
O sea que tampoco os libraríais de vuestra propia crítica, ¿no?
Sí.
y bueno, también es lo que se ha ido diciendo durante toda esta, casi esta hora. Pero bueno, de todas formas creo que es una labor bastante importante y que además posiblemente solo puede hacerse desde la radio pública. Porque bueno, al menos hay una instancia crítica que sirve como distanciamiento, aunque luego en la práctica pues todos nos tengamos que vivir normalmente, ¿no? Y bueno, solo quería decir eso.
Bueno, está bien, gracias. Está bien planteado y únicamente hay que decir que nuestra crítica, seguramente nuestra oyente lo piensa por lo que hablaba con el primer oyente de hoy, nuestra crítica no está dirigida a la predicación. Efectivamente, esto que estamos haciendo aquí, sobre todo lo que hago yo algunos ratos en cuanto me descuido, sobre todo, es predicar. La crítica no era contra la predicación en sí, porque todo es sermón, y especialmente cuando se hace por estos medios que nuestra oyente muy oportunamente y con mucho agradecimiento por mi parte ha mostrado como oportunos o convenientes para lo que estamos haciendo, estos medios públicos, ¿no? Uno predica, no, lo que se critica no es el hecho de predicar en sí, se critica el hecho de predicar para exhortar a acciones futuras, para animar a comprar este producto o el otro, o hacer esta revolución o la de más allá. Es un tipo de predicación el que caía bajo nuestra crítica. Yo, por mi parte, contra formas de hablar del tipo del sermón o de la predicación, no tengo nada, prefiero en general el diálogo, prefiero este contraste, pero tampoco hay nada que condene por su propia forma al sermón, a la predicación.
Sí. Vamos con una llamada más. ¿Hola? ¿Sí?
¿Sí?
Sí.
Un momento.
Bueno.
Quisiera preguntaros una cosa. Vamos, comentar un poco a propósito de esto de la acción y de la teoría y la negación. A propósito de la primera consulta que se ha hecho. La negación, la continua crítica, el continuo poner en suspenso o en suspensión, todas estas presiones, todo este hierro, esto no conduce de alguna forma a un silencio, a la internación de un silencio que quizás es lo que permita que el instante tenga una anchura, de alguna manera, podríamos decir así, una anchura, o tenga un ámbito donde efectivamente las cosas que van ocurriendo, llega un momento que se mezclan con el habla, y el habla se mezclan con las cosas que van ocurriendo. Y en este sentido quizá no sea tan interesante saber, ¿no?, qué es lo que se va a hacer después, o qué es lo que al hacerse va a tener que devenir, ¿no?, o cómo va a tener que devenir ese hacerse, ¿no? ¿De qué manera, por tanto, ese silencio que nace ya como un cuerpo que va más o menos desprendido o desprendiéndose de una continua tensión crítica, y tensión, digo, en el sentido más innato, más vital, ¿no? No hablo de una tensión provocada ni intencionada, sino... ¿hasta qué punto ese silencio realmente, al constituirse, al irse constituyendo, va facilitando, ¿no?, la confusión? Confusión, la indeterminación, ¿no?, entre la palabra y la acción, o entre la teoría y la acción. Nada más, muchas gracias.
Muy bien.
Muchas gracias a ti.
Sí, muchas gracias, porque además, dentro de lo sutil de las formulaciones, yo creo que están lo bastante claras. Es una propuesta alentadora eso de, como nuestro oyente ha dicho, conseguir que lo del instante o el momento tuviera alguna anchura, es decir, fuera de alguna manera, interpreto, palpable. Y precisamente por el camino de favorecer la confusión deseable entre el hablar y el hacer, es decir, combatir la oposición que rige entre lo uno y lo otro, como si el hablar no fuera un hacer, cuando en realidad no se hace más que hablar para hacer. Ese silencio que nuestro oyente ha evocado, a mí me gustaría que fuera el silencio de todo aquello que decimos estando ya dicho, de la repetición constante a que el comercio y los políticos nos condenan, y a la que cada uno de nosotros, a poco que nos descuidemos en cualquier trance familiar, profesional, se condena también a sí mismo, decir una y otra vez lo que está hecho. Este hablar que fuera una acción podría interpretarse a la manera de nuestro oyente, como una forma de silencio de ese otro vocerío que no dice nada porque no hace más que decir lo que ya está dicho, y precisamente tanto más cuanto que más pretende ser un hablar práctico para la acción, que es siempre de verdad abstracta, futura.
Sí. Siguiente llamada. Hola.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Mira, yo os escucho y, bueno, os escucho muchos días. Y yo os quería decir que soy una de esas voces, bueno, que de alguna manera no sé lo que me pasa, ¿no? Es decir, que no soy del plano intelectual o filosófico. Entonces, lo veo desde la base, ¿eh? Entonces, no sé, yo quería que me dijeras un poco, no sé si estoy lo acertado o no estoy lo acertado. Creo que, no sé, los años de trabajo y de, bueno, de una labor, ves que la vida es una continua, o sea, una continua contradicción, o pretenden que sea una continua contradicción, al menos yo lo entiendo así, ¿no?
Sí.
¿Por qué? Pues porque está todo lleno de trampas, es decir, un ejemplo. Yo creo que soy de la generación de la práctica, es decir, tuvimos que trabajar jóvenes y hemos adquirido mucha práctica. Pero, en cambio, no encuadro ahora porque, bueno, no tengo la teoría dentro de esta sociedad. Y, en cambio, la gente de ahora, los intelectuales, los que están arriba, los que discuten, los que incluso a veces se amenazan, pues entonces, ahora, pues bueno, pues de alguna manera el Estado o los estamentos hacen otra trampa. Dice, quiero un ingeniero con mucha teoría, con muchos estudios y además con práctica, pero, y digo yo, si tienes teoría, dedicas tiempo a estudiar la teoría, ¿cómo vas a tener práctica?
Bueno, no te marches todavía el teléfono. En primer lugar, comento un poco la pretensión esa de ser de la base. Esa es una pretensión que tenemos también por acá. También yo mismo, uno pretende ser, yo no digo nunca eso de la base, ya que pertenece a una teorificación de la acción que, bueno, de otros tiempos, ¿no? Pretendemos ser un poco del pueblo, tener algo de populares, en la medida en que estamos mal hechos, ¿no? Y no pertenecer a la clase de los intelectuales, y por eso aquí estamos hablando con gente que, bueno, más o menos como tú, pretenden también ser de abajo, ¿eh? ser de los de abajo. Pretendemos esto porque pensamos que cualquier acción solamente puede ser popular, venir de abajo, ¿no? Pero en cuanto a tu noción de la práctica, tal vez me gustaría preguntarte un poco más, porque tú has oído aquí hemos estado hablando de la teoría de la práctica, es decir, que lo que la gente hace es hablar de hacer, y pues, supongo que no me dirás que esto es de intelectuales, que esto lo hace cualquiera, vamos, en los bares y en la familia, de lo que se habla es de hacer, o no me entiendes bien en,
bueno,
esto.
Sí, bueno.
Que no hace falta ser intelectuales, vamos, que cualquiera se dedica a hacer discursos y hablar de la conducta, ¿eh?
Cualquiera, claro que sí, o sea, es que eso es muy fácil, ¿no?
Sí.
Lo que ocurre es que, bueno, llega un momento en que yo, personalmente, yo estoy luchando, bueno, no desde la base, desde mi trabajo, continuamente, porque a mí me dijo, mira, y creo que esto puede servir como connotación, ¿no?, lo que yo intento que entendáis. A mí dijo un señor que yo tuve, que se suponía que era mi jefe, que bueno, que a mí no se me pagaba para pensar, que a mí se me pagaba para trabajar. Entonces yo honestamente le dije, mire, cómprese usted un burro y entonces, bueno, pues que sí, trabaje para usted.
Sí, pero lo cierto es que seguro que un burro no le servía, ¿eh? Pues, estaba bien que es lo que le dijeras, pero desde luego él no podría tener un burro. Tenía que tener uno como tú. Yo creo que él lo que quería decir con lo de no pensar era no pensar más que lo que tenías que pensar, es decir, pensar en tu trabajo, ¿no?
Bueno, eso se suponía que es lo que quería decir.
Sí, claro.
Intelectualmente.
Sí, sí. Porque efectivamente tú le ofreces un burro y seguro que no le sirve, claro. Eso
hombre, claro, por supuesto que no.
De todos modos, para trabajar de intelectual tampoco sirve pensar, ¿eh?
No, al contrario.
No, hombre, yo no tengo nada contra.
No, sí, hay que estar contra los intelectuales.
No, bueno,
sí,
no
sí,
sé,
hay
o
que
sea,
estar.
Creo que a veces han llevado al error, o sea, mira, os voy a decir una cosa, yo ahora he estado leyendo el último libro de psicoanálisis, o algo así, era de este hombre, no, de uno que se ha puesto muy de moda, tiene la portada, una historia muy rara, entonces yo lo leo y bueno, sí, hay cosas que me identifico con ellas y las entiendo, pero hay otras cosas que, sí, que la verdad...
No
sé si todo el mundo las entenderá tampoco, ¿eh? Porque creo que eso parte un poco de la filosofía. Yo puedo tener mi propia filosofía de la vida y ser tan discutible como la que puedan tener otros.
Sí, sí, lo malo de la filosofía es eso, que efectivamente sí, puede ser hasta individuales, cada uno tiene la suya ya, y no solo tú, sino que ahora los empresarios hablan de la filosofía de su empresa y un ministro habla de la filosofía del ministerio, así que imagínate dónde ha ido a parar la filosofía, ¿no? Hombre, de los libros a veces sale algo, como de las conversaciones, pero vamos, lo que te decía de estar contra los intelectuales es contra los intelectuales como clase, es decir, como señores que se dedican supuestamente a un trabajo que forma parte del orden, ¿no? Hay que estar contra ellos como hay que estar contra el trabajador de la base resignado con su trabajo, vamos, los unos y los otros son lo mismo.
Sí.
¿Te parece?
Vale.
Bueno
pues, gracias otra. Y un saludo, porque también ha sido difícil de poder hablar, ¿eh?
Sí, llama mucha gente, claro. A veces hay esa dificultad, algo que por un lado es bueno, pero vamos, que produce una ebullición que no me extraña que te produzca dificultades a veces. Sigue insistiendo de todas maneras. Salud.
Salud, y vamos con la última llamada. Hola.
Me llamo Diego, llamo de Almería.
Ajá. ¿Qué tal?
Sugiero esto. Bueno, hace algunos años estuve en una conferencia del señor Calvo que se titulaba Para la anulación de la diferencia entre utilidad y placer. Ahora me pregunto si se podría anular esa diferencia entre acción y teoría. Es decir, en el sentido de que al Estado capital le interesa que difundir la idea de oposición, de antagonismo, de contradicción, porque arrojaría sobre ello una cortina de igualdad, de liberalismo, de tolerancia.
El arrojaría una cortina de eso, el que se confundieran.
No, no, el hecho de mantener una serie de lógica interna así a nivel de oposición como utilidad placer, al Estado capital le interesa que exista esa, sí, esa oposición, sí, entre utilidad y placer,
sí,
le interesa difundir esa idea,
sí, sí,
y perdón, y esto me llega a mí a la conclusión de que cuando eso pretende el Estado es porque realmente es engañoso, ¿no? Nada más.
Sí, bueno, muchas gracias. Y efectivamente es muy oportuno para cierre de esta charla, empezando por el principio metodológico que nuestro oyente ha anunciado. Cuando tanto lo pretenden ellos, es que es engañoso. Esto es una recomendación muy práctica que quiero dejarles a los oyentes. Cuando no se sepa muy verdad o mentira, basta con mirar a los ejecutivos de Dios, tanto del Estado como del capital, mucho empeño en hacerlo creer, es que es mentira. Eso se puede dar como una regla muy, muy práctica para los capitales. Me habría gustado utilizar más esta relación que nuestro oyente ha establecido muy hábilmente entre esa anulación de la oposición utilidad-placer con la oposición teoría y práctica. Efectivamente, el interés en mantenerlas separadas es hablar y otra cosa es hacer. Es un interés que es del capital y del Estado y que, por desgracia, por tanto, también es de las almas individuales, claro, que pretenden seguir separando. Por tanto, aquí lo que estamos haciendo al hablar es ir contra esa separación, y esa anulación se parece mucho a la otra que también pretenden y establecen entre utilidad y placer. Lo que es útil es placentero, lo que es placentero es útil.
Bueno, pues así nos despedimos por hoy, y el próximo viernes, si no hay novedad, estaremos de nuevo con vosotros. Podéis seguir, si así lo deseáis, en la sintonía de Radio 3. Por nuestra parte, nada más. Salud y hasta la próxima.
Radio 3, Radio 3, Radio 3. ¿Os habéis enterado? En Teatro 3 de Radio 3, todos los domingos a las 19 horas, la gente enloquecida ríe, odia, jura, seduce, asesina.
¡No me digas!
Te digo.
¿Y todo eso por la radio? ¡Qué emoción!
Teatro 3, un espacio para los apasionados.